Como en esta predicación vamos a referirnos al Espíritu Santo y en particular al pasaje de la Anunciación, pues nunca más apropiado pedir el auxilio, la intercesión de la Santa Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se volvió famosa la frase del padre Congar, que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Esa frase ha suscitado muchas reflexiones, escritos, predicaciones. Algunos dicen que los movimientos eclesiales, y en particular la renovación carismática, son como una respuesta a esa petición de una nueva primavera del Espíritu que suplicaba el Papa Pablo VI. El asunto es apasionante porque la persona del Espíritu Santo hasta cierto punto sigue siendo desconocida y en este momento nos podemos hacer la pregunta de si realmente se puede conocer al Espíritu como conocemos al Padre o conocemos al Hijo. La síntesis, para que tengamos un mapa más o menos, la síntesis de esta charla está en esta frase: el Espíritu Santo, aunque permanece desconocido, es el que da a conocer. Y eso es y ahí está sintetizado el carácter misterioso del Espíritu. Hasta cierto punto, Él permanece desconocido. Pero, por otra parte, Él es el que da a conocer. Entonces, ¿qué es aquel o quién es aquel que da a conocer permaneciendo desconocido? Pues tenemos que utilizar palabras diferentes como contexto, punto de vista, cambio en el sujeto, diccionario de Dios y cosas parecidas para referirnos al Espíritu Santo. Este enfoque, en parte nuevo sobre el Espíritu Santo, yo personalmente lo encuentro muy apasionante porque se convierte como en una invitación a descender, a caer en un abismo de luz, de amor muy grande que es Dios mismo. Se puede decir que la meditación sobre el Espíritu nos ayuda particularmente a redescubrir el infinito de Dios, su trascendencia, la fascinación inagotable que tiene en la mente y en el corazón humano. Ese es el tema general, eso es lo que queremos reflexionar un poco con la ayuda que nos dé el mismo Espíritu Santo. Como un segundo punto quisiera recordar las meditaciones que nuestro hermano Santo Tomás de Aquino hace sobre la palabra Espíritu, sobre el sentido de espíritu, y resulta que es tremendamente rico lo que se dice sobre la etimología de ese nombre Espíritu Santo. Es tremendamente fecundo y rico. Hay como unas tres líneas de exploración sobre el espíritu. En primer lugar, espíritu está relacionado con la respiración. Está relacionado con el flujo de la vida, la presencia de la vida. Para los romanos, por ejemplo, la palabra spiritus se refería al aliento en cuanto a respiración, movimiento de aire. Y era, por supuesto, el signo vital más evidente, el más tangible. Y esa es la primera línea de exploración, el espíritu como respiración. Pero luego, en esa misma línea de respiración, es no solamente expresión de vida, sino que llega a convertirse en expresión de cercanía, porque la respiración es también aliento. En general, en las relaciones humanas, la urbanidad manda que uno procure no estar tan cerca de otra persona que la fuerce a que tenga que oler el aliento de uno. En general, pues La boca tiene que ver con los alimentos y en general el aliento humano no es particularmente agradable. Pero en ciertas circunstancias el aliento de una persona se convierte en una señal de cercanía y en un lazo de amor. Y en esas circunstancias, por ejemplo, en la pareja cuando se ama, el aliento es la atmósfera, se convierte en el contexto que hace expresiva la palabra amor. Según eso, al referirnos al Espíritu como el aliento de Dios, estaríamos hablando también de esa proximidad, como de esa especie de abrazo, cercanía, incluso beso, que indica como la percepción de la intimidad, del conocimiento mismo de Dios. Entonces, esta, repito, es una línea de exploración, la que tiene que ver con el Espíritu como respiración, como vida, y también como aliento. De hecho, pues en la palabra que utilizamos en español, respiración, pues ahí está spira, está la misma raíz. Y eso pues es interesante. En segundo lugar, otra línea de exploración que la plantea Santo Tomás en esa obra para mí tan fecunda, porque resulta que tiene muchas cosas que no están en la Suma, esa obra que se llama De Rationibus Fidei, ahí Santo Tomás habla de espíritu como un nombre para nuestra ignorancia. Me parece que es de las genialidades que tiene nuestro hermano teólogo. La palabra espíritu, dice Santo Tomás, la utilizamos a veces para referirnos a un efecto cuya causa desconocemos. Según eso, la palabra espíritu, más que designar algo que podemos atrapar en las redes de nuestro conocimiento, indica algo que precisamente está más allá de lo conocido. Algo que siempre nos invita a conocer más o algo cuyo secreto de algún modo es inagotable. Y entonces da el ejemplo de aquellas experiencias o aquellas circunstancias en que las personas atribuyen cosas a los espíritus. Por ejemplo, eso incluiría las casas encantadas y eso incluiría aquellas experiencias que son un poco extrañas, como cercanas hasta cierto punto al folclore, pero también difíciles de explicar. Esos ruidos o movimientos en las cosas o a veces en las personas cuyo efecto es evidente a todo el mundo, pero cuya causa es desconocida. Entonces, para Santo Tomás, cuando se habla de espíritu, también se hace referencia a un efecto cuya causa se desconoce. En ese sentido, espíritu es el nombre mismo del misterio, y por eso es la puerta misma de la vida mística. Por supuesto, la palabra místico viene de misterio. Pero no solamente eso, la palabra mysterion, o propiamente con mu, mysterion, es la palabra que se tradujo al latín como sacramentum. Entonces, cuando se habla del Espíritu como el mysterion tu Deu, como el misterio de Dios, también se está diciendo que el Espíritu impregna con esa fecundidad inagotable los que nosotros llamamos los sacramentos. Según eso, los sacramentos no son propiamente para ser entendidos, porque la comprensión o el entendimiento, en cierto sentido, agota la capacidad explicativa de lo que se está entendiendo. En cambio, según esta línea exploratoria, cuando se mira al Espíritu como vida de los sacramentos, pues estaríamos afirmando también que en cada uno de ellos hay una posibilidad infinita de conocimiento y una posibilidad infinita de amor. Los sacramentos no son como objetos que podemos poseer, sino son como puertas a un mundo que no es otra cosa sino el mundo de Dios. Entonces, los sacramentos, según esta visión, son invitaciones. Cada sacramento es una invitación. ¿Una invitación a qué? Pues una invitación a entrar en el mundo de Dios, a entrar en la lógica de Dios, a entrar en la perspectiva de Dios. Así, por ejemplo, la celebración del sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, Es como una invitación perpetua a dejarse caer en el abismo de la misericordia divina. El sacramento de la Eucaristía es una invitación, una puerta abierta, como a dejarse caer en el abismo de la unión con el Señor y la unión que ante todo Él ha querido tener con nosotros. Entonces esta es una segunda línea, el Espíritu entendido como un efecto cuya causa última finalmente se escapa de nosotros. Una tercera línea de exploración cuando nos referimos al Espíritu tiene que ver obviamente con el amor, con el lazo de amor. Y la razón está en que el Espíritu Santo, pues nosotros afirmamos, procede del Padre y del Hijo. Y este lazo de unión, o este lazo de amor, que de alguna manera viene como a ser perfecto el acto íntimo, el acto interno de la Trinidad, es también el lazo de unión entre las cosas creadas en el universo mismo. Para situar esta línea de exploración es interesante ver que hoy la gente es muy sensible a las experiencias de fusión con el todo, fusión con el absoluto. Por ejemplo, en la nueva era, esto está muy claro, el objetivo de la meditación, el objetivo de la relajación, no es llegar a una conclusión, no es llegar a una respuesta, sino es más bien llegar a una transformación, es llegar a una unión con todo, una unión con el universo, ese sentirse como uno con el universo. Es muy interesante ver que esta unión universal, esta especie de lazo que todo lo enlaza, no lo podemos atribuir de la misma manera a Logos, a Cristo, porque según la expresión de Santo Tomás al referirse a la verdad y al entendimiento, dice que el entendimiento tiene que hacer las dos operaciones. Tiene que, por una parte, componere, es decir, tiene que ver qué cosas son compatibles con otras, afirmar, por ejemplo, que dos cosas coinciden en algo, pero también tiene que dividere, también tiene que ver en qué son diferentes. Entonces, la inteligencia humana, que es la facultad del Logos, no es una facultad plenamente unitiva, porque lo propio de la inteligencia es ver lo análogo y ver lo distinto a la vez. Entonces, la inteligencia perpetuamente está haciendo clasificaciones, está haciendo diferencias. La inteligencia le presta una gran atención a aquello en que dos cosas difieren. Por eso la plena unidad no se puede lograr con el solo Logos. La plena unidad requiere algo diferente. Y ese diferente, ese lazo, que es lazo de unión en la Trinidad y que es lazo de unión en la creación, esa realidad, pues, es la que viene a aportar el Espíritu. Bueno, con estas tres líneas de exploración uno ve que la teología del Espíritu Santo es extraordinariamente rica y nos puede ofrecer grandes oportunidades de crecimiento. Pero yo no quisiera entrar como en una especulación general ni en un pequeño tratado de neumatología aquí, sino más bien tomar algunos textos bíblicos que nos sirvan como de referencia. Entonces, dejo el tema de las tres exploraciones, que me parece una meditación útil, y vayamos a algunos ejemplos bíblicos, empezando por el libro de los jueces. Precisamente al referirnos al caso de Sansón, omitimos en la charla pasada una parte interesante de la vida de Sansón, y es que cada vez que Sansón obraba, obraba bajo una especie de ataque. La fuerza de Sansón no era una cosa permanente. La fuerza de Sansón era como un éxtasis, como un ataque. Y tenía que ver, si puedo hacer esa comparación que es tan rústica, tenía que ver con algo como lo que le pasa a este señor verde, el hombre increíble, ¿se llama? El Hulk, ese que se supone que es un personaje de ciencia ficción reciente, que ha tenido un cambio genético, y entonces en ciertas circunstancias, cuando se altera y cuando lo que le rodea lo está presionando y tiene que responder, entonces entra como en un ataque y se transforma, y en su transformación su cuerpo cambia, entonces se vuelve una persona muchísimo más alta, extraordinariamente fornida y además de color verde. El nombre de ese personaje es Hulk Hulk, y ese Incredible Hulk, ese personaje, pues es bastante popular. Pues lo de Sansón era como eso, o mejor, Hulk es como Sansón, es la misma idea. La fuerza de Sansón no es la fuerza de una persona que a todas horas pudiera, por ejemplo, decir, bueno, ahora voy a tomar esta mesa que parece pesada y la levanto yo solo. No, él tenía que estar en una determinada circunstancia. Y esa circunstancia tampoco es cualquier circunstancia. Si uno lee despacio la historia de Sansón, uno ve que esos ataques, él no se ponía verde, pero sí le daban esos ataques todos tienen que ver con la gloria de Dios y todos tienen que ver con la salvación del pueblo. Entonces, no es la fuerza del que está en un gimnasio, no es la fuerza del que tiene un alimento particular como Popeye con sus espinacas. La fuerza de Sansón es una reacción ante una circunstancia. Y la fuerza de Sansón tiene como la característica de una persona que estuviera poseída o posesa. Sansón obraba como un poseso. De hecho, una de las características de discernimiento que tiene la Iglesia Católica en el caso de los posibles exorcismos es ver si la persona presenta características tanto intelectuales como físicas que trascienden lo normal. Entonces, que una persona, por ejemplo, se esté revolcando, convulsione, grite blasfemias, tire objetos, insulte a todo el mundo, deteste el agua bendita, eso todavía no indica posesión necesariamente, porque eso también puede ser simplemente un estado de sugestión lleno de una confusión terrible y probablemente algunos pecados, o bueno, solo Dios sabe. En cambio, si la persona así permanezca en perfecta serenidad, resulta tener un conocimiento que es totalmente inexplicable y una fuerza, por ejemplo, que es totalmente inexplicable, y ello en oposición directa y odio específico hacia Dios, ese sí puede ser una señal de que es necesario un exorcismo. Entonces, así como en el caso de los exorcismos se habla de un espíritu que posee a la persona, pues eso era lo que tenía Sansón. Sansón era un poseso que le daban ataques. Y en sus ataques hacía cosas, con la diferencia de que no hacía cosas para destruir la obra de Dios, sino cosas que de algún modo liberaban al pueblo de Dios, lo protegían e incluso lo guiaban. Por ejemplo, cuando con la quijada del burro mata 10,000 filisteos o los que hayan sido, pues no se trata simplemente de una exhibición de fuerza. Este aspecto de la vida de Sansón es interesante porque la Biblia habla expresamente de un espíritu, el espíritu del Señor que se posaba sobre él. Y es interesante, repito, porque se trata de una reacción a unas circunstancias. No es una característica permanente en él, sino es una especie de posesión, una posesión temporal. En la misma línea, vemos que se habla de posesión en el caso de Ezequiel. También Ezequiel habla de cómo el Espíritu del Señor lo toma, por ejemplo, dice que lo agarra como por el cabello y lo lleva, y básicamente tampoco lo lleva a cualquier parte. Además, Ezequiel no puede gobernar esos viajes. En contraste con la experiencia de la gente que habla de viajes astrales y que habla de levitaciones más o menos dirigidas por la voluntad humana, lo que le sucede a Ezequiel no tiene que ver con su voluntad. Más bien es como la irrupción de la voluntad divina en él. Lo que Ezequiel ve, lo que Ezequiel comprende, lo que Ezequiel dice en esos trances, porque tiene como una especie de trance, lo que Ezequiel experimenta ahí, todo tiene que ver con el momento salvífico o la coyuntura en la que se encuentra el pueblo de Dios. ¿Y cuál era esa coyuntura? Pues el destierro. Entonces vemos que los viajes, esos viajes impresionantes que hace Ezequiel en volandas, movido por el Espíritu, esos viajes no son viajes arbitrarios, no son viajes de curiosidad, sino son viajes básicamente entre dos lugares. Tampoco es que haya recorrido demasiados sitios, son dos lugares. Y los dos lugares son Jerusalén y las orillas del río Quebar. ¿Y el río Quebar dónde queda? Pues donde estaban los desterrados, en Babilonia. Entonces, Ezequiel es llevado por el Espíritu a percibir el contraste entre la situación de Jerusalén y la situación de los desterrados. Y si lo analizamos mejor, lo que le está sucediendo a Ezequiel es la comprensión de la palabra abandono. Jerusalén pasa a ser la abandonada. La gloria de Dios, el corazón del mensaje de Ezequiel es que la gloria de Dios abandona Jerusalén. Y luego la gloria de Dios anuncia que volverá a Jerusalén. Esa es la estructura básica del profeta Ezequiel. En cambio, los desterrados, ¿qué necesitan? Pues los desterrados necesitan una especie de punto de referencia, un ancla, un punto fijo, un piso para su experiencia de fe. Entonces Ezequiel está haciendo como esos viajes en el Espíritu entre Jerusalén y los desterrados, que son los abandonados. Es decir, lo que hace Ezequiel es ser llevado por el Espíritu para una comprensión profunda del momento del destierro. Básicamente, ¿por qué sucede el destierro? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en el destierro? ¿Y qué pueden esperar los desterrados? Por eso Ezequiel es llevado por el Espíritu, en volandas, entre la abandonada, que es la ciudad santa, y los abandonados, que son los habitantes de Jerusalén, los que han sido llevados a orillas del río Quebar. Es el Espíritu el que va haciendo esa obra. No podemos dejar de mencionar el papel que tiene el Espíritu también en la revivificación. Es decir, el Espíritu no solamente es revelación, sino es revivificación. Es el Espíritu que da vida. El famoso capítulo 37 del profeta Ezequiel, la escena de los huesos secos. En esos huesos secos, observemos que el milagro sucede por el poder del Espíritu. Lo que le dice Dios al profeta es, llama al Espíritu de todas partes, haz que llegue el Espíritu. Y esa presencia, esa efusión, esa especie de Pentecostés, es el que le da una nueva vida a los que estaban muertos. Es muy interesante comparar ese capítulo 37 de Ezequiel con el capítulo primero del Génesis, donde también se habla del Espíritu que aletea sobre las aguas. Es decir, el mismo Espíritu que hizo la creación en Génesis 1 es el Espíritu que va a hacer la recreación, es el Espíritu que va a volver a crear al pueblo. Entonces el Espíritu aparece como un principio vital, pero no en el sentido simple de mantener la vida o de transmitir la vida, sino en un sentido mucho más profundo, sacar vida de donde no la hay. Este poder creador del Espíritu, yo considero que es increíblemente importante para lo que vamos a decir sobre la escena de la Anunciación, porque parece que el único paralelo que tenemos cuando se trata de hablar de la Encarnación, lo único que tiene algún parecido con la Encarnación es la creación del universo. Bueno, eso en cuanto a Ezequiel. Hay otra escena, aquí me estoy devolviendo un poco, hay otra escena sobre el Espíritu que yo creo que es interesante, y es la relación entre la razón y el Espíritu, como aparece en los libros de los Reyes, especialmente en los ciclos del profeta Elías y del profeta Eliseo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Sobre todo Eliseo. Resulta que ya en el libro de los Números y en otros lugares del Pentateuco se habla de la acción del Espíritu en personas diferentes a Moisés. Y esa acción del Espíritu parece como una especie de trance. Es decir, cuando Ezequiel dice que el Espíritu lo llevaba de una parte a otra, lo transportaba, le hacía ver cosas, él no es una novedad absoluta con ese lenguaje. Ese lenguaje ya se había utilizado muchas veces. Mucho antes de Ezequiel, cuando nos encontramos a Eliseo, vemos que Eliseo pertenece a algo que para nosotros es muy misterioso, algo que llama, que se traduce en las distintas Biblias a veces como la comunidad de los profetas. Este es el contraste que hay entre Elías y Eliseo. Elías es el solitario, Elías es el testigo que queda prácticamente como aislado, el testigo único de la fidelidad a Yahvé y a la alianza, mientras que Eliseo es miembro de una comunidad de profetas. Esto explica por qué Eliseo, cuando Elías va a morir, le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Eliseo quiere asegurar que él es el heredero, porque resulta que Eliseo pertenece a una comunidad seminómada que era una comunidad de profetas. Y en esa comunidad Eliseo tiene interés en ser confirmado como el prior, como el primero ahí. Y por eso le pide a Elías una doble porción. Esa doble porción del Espíritu tiene un significado técnico. Resulta que cuando los papás, según la costumbre de estos pueblos antiguos semitas, cuando los papás iban a dar la herencia, el primogénito recibía el doble que todos los demás. Entonces, recibir el doble no significa recibir muchísimo. No es una medida de cantidad, sino recibir el doble es confírmame como primogénito. Yo soy tu primogénito en el Espíritu y por consiguiente yo soy el heredero de tu misión. Eso es lo que Eliseo le pide a Elías. Y la respuesta de Elías es, pides algo que no es fácil. Lo que pides no es fácil, o algo así le dice Elías. Y efectivamente lo dice así porque Elías se da cuenta que la vida del Espíritu que hay en él no es una vida que él pueda transmitir. Mientras que los papás transmiten la vida a sus hijos por medios perfectamente naturales, lo que la Biblia llama la carne y la sangre, pues Elías no es dueño del Espíritu. Esto es muy interesante. El Espíritu obra en Elías, claramente, se vuelve como fuego en él, pero Elías no es dueño del Espíritu, y por eso le dice a Eliseo, independientemente de que tú lo quieras o que yo lo quiera, lo que tú pides no es sencillo, porque pues yo no soy dueño del Espíritu. Si me logras ver cuando yo me esté yendo, le da como esa señal un poco ambigua, un poco extraña, pues tendrás lo que has querido. Y así efectivamente sucede. Pero la razón por la que estoy mencionando a Eliseo es sobre todo para destacar que el Espíritu obra de una manera soberana, es decir, nunca está bajo el poder de nadie. Y en segundo lugar, para que veamos que esta comunidad de profetas plantea el problema, o la existencia de esta comunidad de profetas plantea el problema de la relación entre la razón y el Espíritu. Porque los profetas o los que pertenecían a esa comunidad entraban en una especie de trance. Era como una especie de histeria colectiva. Y era ahí donde se manifestaba el Espíritu. Esta es una tensión que va a volver a aparecer varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol San Pablo habla del ejercicio de los carismas. Resulta que los carismáticos de la comunidad de Corinto, pues entraban en esa especie de trance, y ahí era donde se daba muchísimo don de lenguas, y la gente cantaba, alababa, bendecía, caía al suelo, se revolcaba, y decían todo tipo de cosas, y por eso resultaban incluso algunos maldiciendo a Jesucristo, ahí en medio de su tránsito, el revuelto y todo, maldecían de paso a Jesucristo. Entonces, Pablo pone como un límite, dice, un momento, nadie puede bajo la acción del Espíritu Santo decir, o sea, negar a Cristo, y nadie puede sin el Espíritu reconocer a Cristo como Señor. Entonces, ahí Pablo pone como un límite último. que indica una conexión entre la razón y el espíritu. Porque eso mismo aparece en muchos otros lugares de la filosofía, de la historia de la filosofía, de la historia de la literatura. Esa tensión, por ejemplo, entre la razón y el corazón. Nuestro querido Pascal decía, el corazón tiene razones que la misma razón no entiende. Entonces, siempre ha habido como esa tensión. Hay personas que dicen, yo soy mucho más intuitivo, yo soy perceptivo, yo no soy deductivo, yo no soy cuadriculado, yo no soy tan racional. Y esa discusión o esa dialéctica entre el espíritu y el logos, entre el neuma y el logos, esa discusión pues permanece, yo diría que todavía en nuestro tiempo, y uno la percibe a veces también. Recientemente se publicó un libro que habla de presentimientos. No conozco si hay traducción al español o no, pero a lo que se refiere es a lo que en inglés llaman gut feeling, que es ese presentimiento. Gut es las entrañas, los intestinos. Entonces el gut feeling es como, como una corazonada, como un entendimiento. Y el propósito de ese libro es decir que las mejores decisiones en la vida no se toman a través de largos, largos, largos análisis, sino que hay que recoger cierta información y hay que esperar un golpe de inspiración, y en un golpe de inspiración se comprenden las cosas. Y yo creo que hay algo de razón en eso. Fíjate que si uno quisiera definir la vocación a través de un largo razonamiento, pues siempre habrá muchísimas razones para quedarse afuera y muchísimas razones para estar adentro. Entonces, ¿cómo se resuelve la vida? La vida no se resuelve a través del solo logos. La vida se resuelve en algo que trasciende el logos. La primera carta de Juan tiene una frase impresionante. Dice, Dios es más grande que nuestra conciencia. Ese golpe, ese empujoncito, ese presentimiento, es algo que nosotros lo hemos despreciado mucho en el mundo moderno y también en la iglesia. Nosotros solemos despreciar lo que no pueda presentarse con una argumentación clara y perfecta, pero resulta que las grandes cosas que han sucedido en la vida, incluyendo la mayor parte de los inventos, no tienen que ver con esa clase de largos razonamientos. Hace poco un autor de apellido Taleb, T-A-L-E-B, sacó un libro que se llama, o en el título tiene la expresión cisne negro, Black Swan. El cisne, la teoría del cisne negro, que es de este señor Taleb, es que la mayor parte de la vida contemporánea depende no de razonamientos y de análisis y de lógica, sino depende de golpes de suerte, coincidencias inesperadas, descubrimientos que nadie estaba planeando y corazonadas. Entonces, la relación, esto ya nos plantea el problema de la relación entre el logos y el neuma, entre la razón que quiere tenerlo todo planificado y el espíritu que es más bien como impulso, y un impulso que parece no pedir ni dar ninguna justificación, sino algo que simplemente sucede. Y si nosotros examinamos mucho de la vida de la iglesia, descubrimos que está marcado por eso. Por ejemplo, en buena lógica, ¿a quién se le ocurre una frase como esta? El que no coma de mi carne y beba de mi sangre no puede tener vida. Esa es una frase que es demasiado violenta, demasiado agresiva para el pensamiento. Pero esa frase sí tiene mucho que ver con el amor, porque el amor desde siempre ha estado relacionado con la comida, y la sexualidad ha estado relacionada con la comida. Y el acto de amarse, la pareja muchas veces se ha relacionado con comer, con comerse a la otra persona. Entonces, desde la perspectiva de un análisis lógico, pues parece que Jesús tendría que ser una persona que impulsara un consenso progresivo entre las naciones. Pero Jesús no impulsa ningún consenso progresivo. Jesús lo que dice es, los amo tanto que quiero que me coman. Los amo tanto que quiero vivir en ustedes. Los amo tanto que yo derramaría mi sangre por ustedes y la voy a derramar. Los amo tanto que ustedes tienen que beber mi sangre. Ese lenguaje está por encima de un análisis lógico. A pesar de que la lógica puede preservar un poco la solemnidad y la pureza del misterio, la lógica no termina de entenderlo. La Eucaristía no es una cosa que uno pueda comprender completamente. La única manera de conectar con la Eucaristía es tener dentro de uno un poquito del impulso, del salto, del brinco de amor que llevó a Cristo a decir, es que quiero que ya ustedes me coman, es que quiero ya vivir con ustedes, es que no quiero que haya distancia alguna entre ustedes y yo. Son palabras de un loco. Dice Catalina de Siena en sus oraciones, le dice, pero con muchísima frecuencia le dice a Cristo que es un borracho y que es un loco. Y se lo dice por esto, porque dice, son frases de un borracho, eso de que no haya distancia entre nosotros. Mire, mejor dicho, cómame, hermano. Es una frase que está más allá de todo lo que uno puede imaginar. Son frases que desafían toda lógica. Entonces, en la comunidad de profetas de Eliseo, e incluso en las experiencias proféticas que aparecen en el Pentateuco, está eso. ¿Tú te acuerdas ese pasaje en donde Moisés dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta? Ahí, dos de los ancianos que habían sido convocados a esa reunión no asistieron, Eldad y Medad no habían asistido. Y entonces les dio su ataque, les dio su trance por allá. Y entonces ahí fue donde Josué llegó, donde Moisés, y le dijo, oye, que allá están esos profetizando. Como quien dice, no cumplieron la lógica, no siguieron el esquema, no sé, hay que prohibírselo. Y Moisés dice, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Eso de que todo el pueblo fuera profeta, es decir, que todo el pueblo tenga la efusión del Espíritu, es lo mismo que anuncia Joel. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, dice Dios. Y esa profecía es la que sabemos que se cumple en Pentecostés, es decir, la experiencia de un amor como en la inmediatez, la experiencia de algo que trasciende toda lógica, toda previsión, toda planeación y que produce una alegría exorbitante, una alegría exuberante, una alegría incomparable, una alegría que se parece precisamente al mosto, que se parece al vino, que se parece a la borrachera. Es una borrachera de amor, es una borrachera de espíritu. Y en esa experiencia de un amor desbordante, un amor sobreabundante, nace la iglesia. Es decir, la iglesia nace más de esa explosión inesperada de amor que de una planeación. Será por eso por lo que ha durado tanto. Porque nace así, de una explosión de amor. Como también nosotros, de algún modo, nacemos de una explosión de amor. Porque el acto, desde un punto de vista orgánico, el acto que ha hecho posible nuestra existencia es también eso. Es una explosión de amor. Es una explosión inesperada, una explosión maravillosa que rompe moldes y que hace posible la aparición de lo nuevo. Habría mucho más que decir del Antiguo Testamento, pero pasemos ya al Nuevo Testamento para referirnos un poco al misterio inmenso, pero apasionante, de la relación entre Cristo y el Espíritu. Por lo pronto recordemos que Cristo quiere decir ungido. Y Cristo quiere decir ungido, ¿por quién? Por el Padre. ¿Con qué? Con el Espíritu. Es decir, que la sola palabra Cristo ya alude a la Trinidad, porque el que es ungido es el Hijo, quien lo unge es el Padre, y la unción que recibe es la del Espíritu. Entonces, ya ahí está la presencia del Espíritu. Pero para ir con un orden, pues nos vamos en primer lugar al texto de la Anunciación, donde vamos a encontrar, creo yo, un par de sorpresas al aplicar estas reflexiones precedentes a este caso particular. La Anunciación. Entró el ángel a donde estaba María y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oírlo, ella quedó desconcertada, dice esta traducción, que es la traducción de Alonso, Luis Alonso Schekel. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel, ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Bueno, en este pasaje que conocemos y amamos tanto, la pregunta que yo les tengo hoy es, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Y esa pregunta, que suena como inocente, es bien difícil. ¿Qué es lo que hace el Espíritu ahí? Nuestro amado Papa Juan Pablo II utilizó una expresión, la utilizó varias veces y es una expresión que le gusta mucho a católicos piadosos recientes. Por ejemplo, muchos de los amigos de Said. Es para referirse a María como hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu. Bueno, esa expresión tiene unas dificultades teológicas, desde mi punto de vista, insalvables. Es bonita, ¿no? Porque es mirar como a María en el centro de la Trinidad, con una relación única, profunda, personalísima, con cada una de las divinas personas. Hija del Padre, de quien es criatura, madre del Hijo, a quien ha concebido, esposa del Espíritu. ¿Por qué esposa del Espíritu? Pues el pasaje sería este, ¿cierto? Porque aquí dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Pero eso tiene muchas dificultades, porque si tomamos a María como esposa del Espíritu, lo que estamos diciendo es que María el Espíritu reemplazó el principio masculino en el momento de la concepción de Cristo. Y esto a su vez tiene 3 problemas gravísimos, que son los siguientes en su orden. Primero, que en toda la tradición hebrea, espíritu es femenino, espíritu no es masculino. Recordemos que espíritu en hebreo pues es ruaj, y es una palabra femenina. Entonces, presentar una palabra que en toda la tradición ha sido femenina, como principio masculino y principio que engendra, es complicado. Segundo problema, ¿dónde queda José? Es decir, si el Espíritu está reemplazando aquí la parte masculina, en la práctica lo que está haciendo es quitando a José y poniéndose él. Y en ese sentido, José sería violentado en sus derechos y relegado a la posición de guardaespaldas de María. Una especie de custodio que no es malo, tratándose de la Madre de Dios, por supuesto, pero que no parece concorde con el modo del obrar divino, porque en ninguna parte encontramos en la Biblia que Dios quite un don que Él mismo ha concedido, y resulta que Dios ha concedido el don de ser esposo a José. Entonces ese es un problema muy grave. Cuando hablamos del Espíritu Santo como esposo de María, pues terminamos diciendo cosas que ya suenan mal, cosas que no me gusta pronunciar porque suenan como blasfemias, eso es como bigamia, eso es como adulterio, eso es como ¿qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Pero lo más grave de esa afirmación de que el Espíritu Santo es esposo de María, basándose en este pasaje, es que entonces Cristo resulta ser hijo del Espíritu. Y resulta que Cristo nos enseñó a rezar Padre Nuestro, y el Padre no es el Espíritu. El Padre es el Padre Creador, es Dios Padre. Entonces, aunque hay una manera mística de entender aquello de esposa del Espíritu, yo sinceramente les recomiendo, cuanto más lo he podido estudiar, más vigorosamente lo recomiendo, eviten esa expresión a toda costa. Es una expresión terriblemente desafortunada, a pesar de que suena bien. ¿Por cuál se puede reemplazar? Bueno, ya hay reemplazos. Llamar a María, por ejemplo, sagrario del Espíritu Santo. Esa es una expresión mucho más precisa, llamarla templo, llamarla sagrario del Espíritu, morada del Espíritu Santo, pero no llamarla esposa del Espíritu Santo. Bueno, y aquí yo creo que llegamos un poco como al corazón de esta enseñanza, porque lo que tenemos que ver ahora es, entonces, ¿qué estaba haciendo el Espíritu ahí? Si el que engendra a Cristo es el Padre, y así aparece aquí, llevará el título de Hijo del Altísimo. Recuérdese una cosa, Altísimo o Dios de las alturas es uno de los nombres más antiguos de Dios en la Biblia. Entonces, llamarlo el Hijo del Altísimo es llamarlo Hijo del Dios de la Primera Alianza, Hijo del Dios de nuestros padres. No hay modo más claro de presentar que Dios Padre es el Hijo, que Dios Padre es el Padre del Hijo, el Padre del que está siendo engendrado. Entonces, si Dios Padre es verdaderamente el Padre de Cristo, y es que es lo único que es lógico, porque si Dios Padre es el Padre de Cristo en el seno de la Trinidad desde toda la eternidad, ¿cómo sería eso que Dios Padre fuera el Padre de Cristo en la Trinidad y ahora, cuando Él se encarna, aquí tiene otro Padre? Eso no tiene sentido. La única posibilidad es que Cristo aquí es Hijo del Altísimo, el Dios de nuestros padres, Hijo de Dios Padre Celestial. No hay otra posibilidad. Pero una vez que se afirma eso, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo ahí? La pregunta de María es, ¿cómo sucederá eso? Y la respuesta del ángel es, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hay algunos autores bastante respetables, bastante espirituales, que han visto en la expresión, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, un modo delicadísimo, un modo discretísimo de referirse al acto de engendrar. Pero eso tiene dos problemas muy graves. El primero, que tiene todas las reminiscencias de los dioses paganos. Porque los dioses paganos, en concreto los dioses de los griegos, eso era lo que hacían. Enamorados de mujeres, pues tenían relaciones con ellas. El caso más típico es el de el más infiel de todos los dioses griegos, o sea, Zeus, llamado Júpiter por los romanos, el cual se inventaba estrategias y estrategias para hacerle infiel a su esposa llamada Hera y tener finalmente sexo con mujeres. Ese era el propósito de él. Y las cubría, como se dice muchas veces, de un modo delicado, indicando el acto procreador. Pero, ¿cuál es el problema que eso tiene? El problema que eso tiene es que, entonces, ¿qué sería Cristo ahí? Es decir, Cristo, según eso, vamos a plantearlo de un modo rudo, y me perdonan, Cristo, según eso, no tendría el juego completo de cromosomas. Porque entonces, ¿de dónde viene que Cristo sea plena y totalmente humano, si suponemos esa especie de acto, así lo pongamos tan delicado, discreto, modesto, pero si hay un acto procreador que sucede sobre María, ¿cómo puede ser Cristo verdaderamente hombre? Esa explicación entonces de mirar el poder del Altísimo como una alusión discreta, delicada, a que Dios entonces estaba fecundando a María, es demasiado pagano y pone un serio interrogante sobre la afirmación de la humanidad de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo ahí? Si el Espíritu Santo no es el Padre de Cristo, porque no lo es. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Una cosa que parece clara es que las dos afirmaciones, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, son dos afirmaciones que están en paralelismo simple hebraico. Como lo cuenta, entre otros, este mismo exégeta Luis Alonso, en muchísimos salmos existe el paralelismo simple y en otros el paralelismo antitético. El paralelismo simple es la afirmación de una misma idea en dos versículos o en dos versos seguidos. El paralelismo antitético es el contraste que se hace entre dos afirmaciones. Es claro que aquí hay un paralelo y es claro que es un paralelismo simple. Es decir, el poder del Altísimo es otro nombre para el Espíritu Santo y eso tiene pleno sentido. Porque obrar con poder y ser el poder del Altísimo es totalmente concorde con todo lo que hemos aprendido del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que parece claro es que al decir el Espíritu Santo vendrá sobre ti y al decir el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, estamos ante un caso de paralelismo simple. Se está diciendo de dos modos parecidos la misma afirmación. Bueno, si el poder del Altísimo que cubre con su sombra a María no está fecundando a María, entonces ¿qué está haciendo en ella? Esa es la pregunta. Porque resulta que María es verdadera madre de Cristo. Entonces, ¿eso cómo se entiende? Una clave interesante la encontramos en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, hablando de la obra del Espíritu Santo, se nos dice lo siguiente. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu los guiará a la verdad completa. Y dice también, el Espíritu tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Os recordará lo que yo he dicho. Es decir, en un proceso cognitivo, en un proceso de conocimiento, ¿qué es lo que hay? Hay un sujeto cognoscente y hay un objeto conocido. Hay un sujeto que conoce y hay un objeto que es conocido. Dejemos por un momento en suspenso, que yo espero que para usted sea un suspenso emocionante como lo es para mí, este texto de la Anunciación, y vámonos al texto de San Juan, porque yo creo que ahí hay una clave maravillosa. Lo que Jesús nos dice es que el objeto conocido es Cristo mismo y es lo que Cristo nos ha dado. Ese es el objeto conocido. Eso es lo que hay que recordar y eso es lo que el Espíritu nos ayuda a recordar. Además, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús hace esta afirmación hermosísima. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Entonces parece claro que en Cristo se da la revelación del Padre, porque quien me ha visto a mí ve al Padre. Pero Cristo a la vez tiene que ser conocido y ese conocimiento de Cristo se hace posible por el Espíritu. Aquí empieza a clarificarse algo. Entonces el Espíritu no es algo que está frente a nosotros, sino es algo que está obrando en nosotros. El Espíritu Santo no es algo frente a nuestros ojos, el Espíritu Santo son ojos nuevos. El Espíritu Santo son los ojos nuevos para poder ver en Cristo al Hijo de Dios. Con esa frase adquieren sentido muchas cosas en los Evangelios. Por ejemplo, cuando dice Jesús, nuestro Señor, al apóstol San Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que le sucedió a Pedro? Todos los demás discípulos estaban cerca de Jesús. Todos los demás tenían frente a Jesús, pero no podían saber su misterio, no podían reconocer su misterio. Pedro recibió un regalo de Dios Padre. Ese regalo que recibió fue ojos nuevos. Es decir, el Espíritu no es un objeto para ser conocido, sino el Espíritu es la transformación del sujeto. Esa frase resume y explica muchas cosas. Y esto parece indicar por qué el Espíritu en realidad no tiene ningún nombre. Porque todos los nombres que nosotros le damos al Espíritu Santo son nombres de su efecto, incluyendo la palabra Espíritu, como ya vimos. El Espíritu en realidad no tiene nombre porque el Espíritu nunca está frente a nosotros. El Espíritu está como a nuestras espaldas, empujándonos hacia Jesús. El Espíritu está como detrás de nosotros, moviéndonos hacia Cristo. El Espíritu está como dentro de nosotros, dándonos ojos. Y así como el ojo no puede mirarse a sí mismo, pues nosotros tampoco podemos propiamente mirar al Espíritu. Lo conocemos, como bien dijo Santo Tomás en su texto aquel, lo conocemos únicamente por alusión, lo conocemos al conocer su efecto, lo conocemos al darnos cuenta que antes no nos dábamos cuenta. Ese es un modo muy paradójico y muy lindo de decirlo. Yo me doy cuenta de la presencia del Espíritu porque ahora me doy cuenta que antes no me daba cuenta. Es decir, en el acto por el cual el Espíritu me revela a Jesucristo, el Espíritu también deja sentir que Él es y que Él obra. Y por supuesto, en el acto de revelarnos a Dios y de dejarnos conocer a Dios, pues el Espíritu Santo muestra su propio carácter divino. Esto nos devuelve a las controversias de los primeros siglos sobre si el Espíritu Santo era o no Dios. Entonces, el Evangelio de Juan nos ha dado una clave interesante. El Espíritu no es algo que tengamos frente a nosotros. El Espíritu jamás lo podremos comprender. Esta es la falla gravísima que tiene la representación pictórica de la Trinidad como tres caras o tres personas, así sean tres personas iguales o tres rostros iguales. Eso no solo tiene un terrible, espantoso para mí sabor triteísta, sino que además desconoce quién es el Espíritu. El Espíritu no es otra cara más, el Espíritu es aquel que nos da el rostro de Cristo para que otros lo vean y aquel que nos deja ver el rostro de Cristo para que nosotros lo veamos. Ese es el Espíritu. El Espíritu no es un rostro más delante de nosotros. El Espíritu es el que nos permite ver el rostro divino y es el que nos da el rostro divino para ser manifestación de la gloria. Bueno, entonces, ahora volvamos a la Anunciación. ¿Qué podemos concluir sobre lo que le dice el Arcángel Gabriel a la Santísima Virgen? Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Luego, en paralelismo simple, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues algo nos hace suponer que hay una gran diferencia entre la manera como somos engendrados los seres humanos y la manera como fue concebido nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa diferencia? Pues resulta que el principio masculino que realiza la fecundación es un principio que llega como externo, llega desde fuera y llega obviamente a unirse al principio femenino, a la semilla femenina. Pero aquí es, en la concepción humana, es la unión de dos externalidades. Mi amigo Lonergan, Bernardo Lonergan, describe el proceso de la sexualidad humana como la unión de dos semifecundidades, las llama él. Es decir, la fecundación humana natural, la de la carne y la sangre, la que dio origen a nuestra vida, es la unión de dos externalidades. Esa es la fecundidad en el caso nuestro. Pero en el caso de Jesucristo hay algo diferente. No se trata de un Dios exterior a María. Dios no obra en María desde fuera de María. Dios obra en María desde ella. Por eso decíamos al principio en la motivación para esta charla, la única medio comparación que tenemos con el acto de la encarnación del Verbo es la creación del universo. Es decir, aquello que acontece en María sucede como en paralelo a cuando hubo la creación. En la creación, de la nada, surge el universo por el puro poder, beneplácito y sabiduría de Dios. En la encarnación, de una nueva nada, y esa nueva nada es María, nada no en el sentido de no existencia, sino en el sentido de no resistencia. Desde esa nueva nada, que es María, es decir, desde la absoluta no resistencia, desde la absoluta docilidad, desde la absoluta disponibilidad, desde esa nueva nada, obra el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Ahora sí creo que podemos responder. Lo que hace el Espíritu en la Santísima Virgen María es disponerla a ella para que ese acto único, irrepetible en la historia del universo suceda. El Espíritu no viene a ella como lo masculino llega a lo femenino, sino el Espíritu en ella la transforma, la capacita, eleva su acto voluntario, su acto de ser esclava del Señor, de ser totalmente dócil a Dios, toma ese acto, que en sí mismo es un acto humano, y lo eleva al rango eterno, se puede decir, sobrenatural y divino, en perfecta disponibilidad para que suceda una nueva creación. Según ese modo de exponer las cosas, Jesucristo es al mismo tiempo el mismo Cristo que ha existido en la Trinidad desde siempre, por supuesto, o el mismo Hijo de Dios que ha existido desde siempre, y es el fruto de María. No porque María haya dado un aporte solamente femenino que tendría que ser completado con un aporte masculino, sino que María ha dado algo más que eso. María ha dado su nada, ha dado su perfecta docilidad, y desde esa nada ha sido creado, desde esa nada ha sido producida la humanidad que nosotros adoramos en la persona de Cristo. El Espíritu entonces no es el papá de Cristo, el Espíritu no es el que engendra a Cristo, el Espíritu es la atmósfera de Cristo, el Espíritu es el contexto de Cristo, el Espíritu es la posibilidad y el lenguaje de Cristo, el Espíritu es la disposición para que Cristo exista y sea. Y por lo tanto, el Espíritu también es la disposición para que Cristo sea escuchado, recibido y adorado. Una de las ventajas que tiene este modo de hablar del Espíritu es que nos permite entender mejor y situar mejor la misión de José. José no es uno que sale de taquito, como decimos. José no es el excluido en la encarnación. La obra del Espíritu es la santificación de todo el ser de María, incluyendo el corazón de María, incluyendo el amor de María e incluyendo el vínculo de María. Es decir, Jesús se convierte en el regalo de Dios, no solamente para María, sino también para José. Es decir, el amor que resulta bendecido, el amor que resulta santificado, el amor que resulta consagrado, ahí es el amor de ella en toda su plenitud y en toda su relación, y eso implica también, por supuesto, la presencia de José. Si nos vamos al Evangelio según San Mateo, encontramos este lenguaje cuando el ángel le habla a José, porque sabemos que en Lucas hay un ángel que le habla a María, mientras que en Mateo, pues el ángel le habla a José, no se dice el nombre de ese ángel. Entonces dice aquí, ese es el capítulo primero, versículo 20 y siguientes, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, no temas recibir a María como esposa tuya. Yo quiero subrayar eso. El amor de Dios no viene a romper el matrimonio de ellos, sino viene a completarlo, así como Jesús no vino a romper la ley, sino a darle plenitud. El amor del Espíritu no viene a romper ese matrimonio, sino a hacerlo perfecto. Es como si el ángel le dijera: ahora es más esposa tuya que nunca. Ahora es más tuya que nunca. José no es el excluido que queda ahí como resignado, que queda ahí como, perdón la barbaridad que voy a decir por lo duro que suena, que queda como castrado, limitado. No, José es invitado a recibir también él el regalo maravilloso de Cristo. No temas recibir a María como esposa tuya. Y fíjate la razón que dice: la criatura que espera es obra del Espíritu. Es decir, precisamente porque el Espíritu es el que ha obrado en ella, ahora ella es tu esposa. Ahora tú eres bendecido como esposo de ella y ahora tú puedes encontrar en ese hijo tu realización como padre. Observemos que en la escena de la pérdida en el templo de Jerusalén, María le dice a Jesús, tu padre y yo, lo llama así, tu padre y yo, te estábamos buscando. Por eso tampoco me gusta la expresión padre adoptivo, que me parece un insulto a José. Me parece que también es insulto, no por la manera como suena en español, padre putativo. Sabemos que la palabra putativo quiere decir el que se tenía por, el verbo putor, que significa lo que se piensa de. Entonces, padre putativo significa el que no era papá, pero todo el mundo creía que era el papá. Es la negación de la paternidad de José. No, la expresión que tenemos que utilizar es padre virginal. José es el padre virginal de Cristo, como María es la madre virginal de Cristo. Y es el amor de ambos el que es bendecido con esta presencia del Espíritu. Por supuesto, lo mismo que la concepción de los seres humanos acontece en el vientre de la mujer, pues así también Jesús, su concepción sucede en el vientre de María. Pero el hecho de que la concepción suceda en el vientre de una mujer no hace menos padre al que es padre de modo natural. Pues el hecho de que la concepción de Jesús suceda en el vientre de María no hace a José menos padre, aunque es padre virginal. De modo que, ¿qué aprendemos aquí? Cerremos un poco este tema con algunas conclusiones. Aprendemos aquí, ante todo, que el Espíritu Santo es nuestra posibilidad de sumergirnos en la Trinidad. Lo peor, me parece a mí, para la concepción trinitaria es mirar el Padre, el Hijo y el Espíritu como tres que están allá. No, no es así. Es mucho mejor la imagen que utilizan algunos padres de la iglesia griega. Dicen que el Padre y el Hijo y el Espíritu son como los dos brazos del Padre y que esos dos brazos nos han abrazado. Yo voy a hacer la comparación aquí. Si esta es nuestra cara, ojos, y esta es nuestra capacidad de conocimiento hacia acá, Cristo es este brazo que ha quedado aquí frente a nosotros. Y el Espíritu Santo es este brazo que está aquí detrás de nosotros, moviendo nuestro corazón, dándonos el anhelo, dándonos la intuición, dándonos la percepción, dándonos la corazonada y luego dándonos la certeza. Ese que está ahí es de Dios. Ese que está ahí es de Dios. Eso nos lo dice el Espíritu. Y eso nos lo dice el Espíritu en todos los sacramentos, que son obras de la gracia. Poder estar en la Eucaristía, por ejemplo, ver la Santísima Hostia consagrada y decir, ahí está Jesús. Ese es aquí el empuje, es aquí la acción del Espíritu. Cristo se ofrece frente a mí, pero detrás de mí, atrás de mí y empujándome hacia Jesús, está el Espíritu. Entonces, fíjate que la idea es que el Espíritu no está frente a nosotros, sino el Espíritu está detrás y adentro. El Espíritu está empujándonos, el Espíritu está dándonos la convicción que necesitamos, la alegría que necesitamos, el amor que necesitamos. Es decir, el Espíritu es el que marca nuestro ingreso en la Trinidad. Es el Espíritu. Hay tres preposiciones que se pueden aplicar aquí. Dios Padre es Dios para nosotros. Dios Hijo es Dios con nosotros. Dios Espíritu es Dios en nosotros. Lo que hace el Espíritu no es mostrarnos algo nuevo, sino es darnos ojos nuevos. Lo que hace el Espíritu no es darnos una nueva razón para amar, sino darnos un nuevo amor, una nueva manera de amar. No es una razón para amar, sino una manera de amar. Cristo es una razón para amar. Pero el Espíritu es una manera de amar, es un amor que actúa ya en nosotros. Pidamos al Señor que ese Espíritu, que ese divino Espíritu venga sobre nosotros y nos dé el contexto. Decía hace un momento o hace unos minutos que el Espíritu Santo es el contexto de Cristo. El Espíritu Santo es el diccionario vivo de las palabras de Cristo. El Espíritu Santo es la comprensión, el entendimiento del lenguaje de Cristo. Que venga ese Espíritu sobre nosotros y así nos permita también ser testigos de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.